solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad, juntos y nos andamos generando. Porque si a mí me deja de vivir, también aquí queremos trabajar por un pueblo rico, y el pueblo no solo me habla. Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad, juntos y nos andamos generando.
A todos y a todas, yo quiero dirigir y les doy la bienvenida a todas partes con un Percolito Inclusivo, un espacio que produce el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, clase de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo, ya sea para solicitar servicios o para comunicarnos sus inquietudes, o hacerlo a Somos Parte pr@gmail.com, llamar a frase al 707-728-1515, extensiones 2297, 2298 y 2353. Como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde transmitimos en directo por Radio Guía 1320. Si usted tiene internet, hoy no puede ver, Marla. ¿Nos pueden ver? No nos pueden ver porque aquí estamos, yo no sé si ustedes están escuchando un motor que tengo aquí al lado. Ahí están haciéndose unas mejoras importantes técnicas aquí en la emisora. Y estamos transmitiendo desde un pequeño estudio para que no perdamos la costumbre de estar a esta hora todos los sábados. Les invito y quiero hacer esta invitación y tomen nota, por favor, que a todos los padres y madres que tienen compra de servicios y todos los que el Departamento de Educación, a los que el Departamento de Educación no ha cumplido con sus pagos, ya sea por reembolso o pago directo, deben comunicarse a la brevedad posible con los abogados del Cristo Rosalía Vélez, el licenciado José Torres, al 787-753-7575 o al 787-753-7525. Hoy, por razones técnicas, como hemos dicho, estamos transmitiendo desde el equipo de arte estudio Willy el estudio Willy May de Radio Isla 1320, así que no vamos a poder contestar sus llamadas, pero esténse muy pendientes porque pueden escribir las llamadas o pueden conectar con el número de con el correo que le he dado antes, somos parte @gmail.com, o llamar a la universidad de la Universidad Sagrado Corazón si tienen alguna opinión que emitir o algún servicio que quieran ustedes que nosotros podamos atenderles. Pero pues vamos a empezar. A pesar de que en San Juan ha sido sede de un mundial de natación de la Olimpiada Especial en septiembre del 2012, y también fue sede de los segundos Juegos Latinoamericanos de las Olimpiadas Especiales en el 2010, y que Mayagüez ha recibido igualmente a cientos de atletas con discapacidad para competencias deportivas, lo cierto es que esos eventos se dan de manera aislada y la participación de estos atletas que destacan en las competiciones se dan como resultado del esfuerzo de las madres o padres de niñas y niños con discapacidad, y no porque el Estado la promulgue. Si fuera ese el caso, hoy podríamos hacer un desglose de las iniciativas institucionales, incluyendo la mención de todos los programas para el desarrollo pleno en el campo deportivo de nuestros estudiantes de educación especial, pero ese no es el caso. No importa si nuestros hijos o hijos con discapacidad participan o no en competencias deportivas, lo que verdaderamente importa es que dispongan de un programa adaptado que les permita desarrollar actividades físico-deportivas con adaptaciones y modificaciones, que les ayuden a fomentar su participación deportiva y que les ayude a mejorar su actividad física para desarrollar relaciones con otros y mejorar su calidad de vida. Por si no lo saben, un programa de deporte adaptado desarrolla en los niños y adolescentes el nivel de destrezas fundamentales del movimiento. Y la cosa más sencilla que le parezca a usted, como caminar, correr, lanzar, atrapar, batear y patear, desarrollar el nivel de destrezas de eficiencia física, les ayuda a ser flexibles, a desarrollar fuerza muscular, resistencia cardiovascular y movilidad. Permite ganar y desarrollar nuevas destrezas deportivas para participar en forma activa en la sociedad. Estimula experiencias creativas de movimiento que mejoran su autoestima y la satisfacción personal, aumenta el nivel de la integración y el movimiento, mantenimiento de destrezas sociales a nivel comunitario, mantiene un nivel de vida activo y saludable a lo largo de su vida y, por supuesto, aumenta su bienestar físico y mental. Reconocemos que el Departamento de Recreación y Deporte tiene 10 centros de formación de deporte adaptado a nivel de la isla, en disciplinas como atletismo, balompié, baloncesto, natación, tenis de campo y voleibol. Sin embargo, eso no es suficiente. Por eso, cuando surgen iniciativas como la que hoy nos ocupa, estamos obligados a destacarla. Muy intenso porque se han registrado. Hoy conversamos con una persona entregada y decidida a darle su tiempo y esfuerzo a niños con necesidades especiales desde las canchas de voleibol. Y le damos la bienvenida a Ana Mesa, ¿verdad? Ana Mesa, bienvenida. Ella dirige el proyecto Bolistar. El propósito de la tía estará con nosotros en breve porque estamos en un espacio tan pequeño que no cabemos. Porque está también aquí una familia muy importante. Hay un niño de 7 años adorable, que la también juega voleibol. Juan Menéndez Tino, ¿verdad, Juan?
Gracias. ¿Bien? Sí, está bien.
Janet, su madre.
Hola, buenas tardes.
Y tu padre Juan, que también se llama igual que el hijo. Buenas tardes, Juan.
Bueno, gracias por tenerlo aquí.
Es un placer. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar de inmediato para ya entrar en la materia que nos ocupa. Dice Marla, cuando tú quieras.
En 1877, una madre pidió visitar a su hija con síndrome de Down, lo más valioso de la familia. A mí me salían a los niños con impedimentos. Entonces, fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquese y conócenos, porque más allá de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 733-465. AMI, apoyo a madres de niños con impedimentos.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519.
Biblioteca Regional para Ciegos,
el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Artes, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INITRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, REACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. REACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de agua y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o CityWay 754-8034. Recurso con sentido.
Estamos de regreso y somos contacto con un Puerto Rico Inclusivo. Recordamos que usted puede escribirnos a somosparte@gmail.com. Hoy no podemos recibir sus llamadas porque, como les he dicho antes, estamos aquí en una remodelación técnica en Radio Isla y estamos ocupando un espacio pequeño, un estudio pequeño, el estudio Wilmery. Así que, bueno, por eso no podemos hablar con usted por teléfono, pero si nos queda de pregunta, puede escribirnos a ese correo electrónico. Les digo que aquí están con nosotros esta tarde un grupo tanto de padres, unos padres maravillosos con su hijo, y también está una persona que ha dedicado mucho esfuerzo a trabajar con los niños de educación especial. Ana Méndez, está Juan Meléndez, está también Juan Meléndez Jr. y está también su madre Janet. Bueno, Ana, ¿desde cuándo estás tú atendiendo a esta población? ¿Y por qué? ¿Y por qué has hecho esto? Yo sé que dirías una liga de voleibol, y luego, ¿por qué lo dejaste y te has metido en aguas calientes?
Sí, me he metido en aguas calientes. Primero quiero dar las gracias por habernos permitido estar aquí. Yo tenía una liga regular y la verdad que no era lo que yo pensaba. Se convirtió como un centro de cuidado, donde los padres dejaban a sus niños ahí, iban y llegaban a las 10 a las 11 de la noche, y Annie estaba sentada en un banco con una cancha oscura esperando que papá y mamá llegaran. Y en un momento decidí que esto es que solo era lo mío, y decidí entregarlo todo. Llamé a una amiga y le entrego a la liga, no quiero saber de ella. Pero una amiga mía que trabajaba conmigo tenía un nene con autismo, y ella fue la que me dice, ¿qué tú crees? Y digo, bueno, pues no sé, que yo creo, no creo nada porque no conozco nada de eso. Pero definitivamente, digo, ah, pues sí, y pues empezamos.
¿Y la idea de esa madre con un niño con autismo cuál era?
Te diré que la madre de ese niño con autismo nunca fue a ningún juego, ni nunca me ayudó en nada. Simplemente me dio la idea. Era para hacer un equipo de niños con autismo. Los niños, según ella, y por lo que he visto ahora, los papás que he conocido, cierto, no tienen muchas actividades que no sean unas actividades prohibitivamente caras. Terapias caras, clases caras, todo caro. Y entonces, pues, nada, yo dije, mira, ya está en su vida, yo no me voy a hacer rica con nada. Vamos a darle abrir un poquito el cielo. Y decidí para hacer esto.
O sea, que todo tu trabajo éramos voluntariado, ¿no?
Nosotros trabajamos con voluntarios, no cobramos. Yo le he dicho a los padres, necesitamos darles una pequeña aportación, porque son una cosa demasiado cara, las bolas, todo. Y los padres que pueden hacer una aportación no puede exceder de $20. Ya mis padres no pagan, mis padres no deben, yo me quité todo encima de una algo fantástico.
¿Y dónde practican? O sea, ¿qué espacio utilizan?
Estamos, gracias a Dios, conseguimos la cancha de la UNED. La Universidad Metropolitana en Cupey nos la dieron gratuitamente. Le doy las gracias a ellos, porque sin ellos, pues, no podemos trabajar en una cancha abierta regular. Nuestros niños tienen tanta energía y son tan exploradores. Ellos siempre quieren ver un poquito más allá de lo que hay a su alrededor. Y entonces, pues, tuvimos que salir de la cancha que estábamos. En escaleras, había calle, había carros. No podíamos.
¿Qué supone abandonar, por ejemplo, entrenamientos para un grupo de niños típicos y meterse en el trabajo de manejar y de enseñar y de entrenar a niños con cierto grado de discapacidad, en este caso los niños autistas? ¿Qué ajustes hay que hacer?
No hay diferencia. O sea, yo no he notado diferencia ninguna entre unos niños que hacen algo por naturaleza, porque es su incapacidad, o por a unos que lo hacen porque son manaderos, o porque son maestros, porque papá y mamá no los han enseñado. Eso, pues, pero estos niños, yo me las he visto más fácil con ellos, porque tú les das unas normas, no reglamentos, y lo siguen al pie de la letra. A nosotros los bichos están prohibidos para ellos, y yo no les doy explicaciones, no subo a los bichos, porque vas a tener línea amarilla para adentro, línea amarilla para afuera, punto, se acabó. Y ellos me pasan, yo digo, línea amarilla, ¿dónde está? Están y brincan para la línea amarilla. O sea, son unos nenes sumamente educados en ese aspecto, que tienen su habilidad de brincar, saltar como quisiera, poder brincar y saltar yo. Esto es maravilloso, pero son muy educados y siguen instrucciones. A diferencia de lo que dicen las personas, porque no tienen conocimiento. no saben que es un niño con autismo, que es un niño sin problema, no tienen capacidad para poder sentarse un rato, como he tenido que hacer yo y aprender de ellos.
Pero ¿cómo se entrena? Se entrena exactamente igual, eso es el comportamiento. Pero ¿cómo se entrena? O sea, ¿cómo se le dan las instrucciones? ¿Cómo se coge la bola? ¿Cómo se le da? No se le da con el puño, se le da con la palma abierta. O sea,
en nosotros, bueno, dependiendo de lo que le gusta. Sí, eso sí, a mí lo que hace el ajuste, porque primero estamos empezando de bien abajo. O sea, llegar a lo que es el voleibol como tal requiere tiempo. Nosotros estamos enseñando a ellos compartir en grupo, esperar turno, no se den un ataque de ansiedad, porque a veces se frustran y se ponen ansiosos, y entonces cuando empiezan con los movimientos específicos de algunos niños con autismo, nosotros estamos bregando con ellos. No les gustan los ruidos, les hacemos ruido, nosotros siempre que van a ver más griten, aplaudan, hagan esa cosa para que ellos se vayan acostumbrando. Esperar turno. Yo tenía una fila que un padre dice, mi héroe, 6-7 niños con autismo, todos sentaditos esperando su turno. Porque no nos ponemos en fila para esperar a nosotros. Se sienta y espera que toque su turno. O sea, que estamos entrando en lo que viene siendo un entrenamiento pre-voleibol, para entonces luego cuando entremos al voleibol, pues ellos ya sepan lo que es lo básico, que era turno, no gritar, no salirse de la cancha, todo eso es lo que estamos ahora, eso son los pequeños. Con los grandes, pues ya sí, para que, como ellos estamos en todo, a la vez de que hagamos muchos ejercicios, trabajar en grupo también, algo muy, que los toquen, no mucho por eso que los toquen, pues yo los enseño, les pongo para que doy una tocadita, un abracito, se pongo. Pero yo lo sigo haciendo. Que me griten, me gusta que me griten, pues yo grito. Yo grito todo lo que lo estoy gritando para que se acostumbre a los gritos. O sea, que es algo paulatino, para algo lento, pero todavía no hemos llegado a lo que es el voleibol como tanto. Llevamos un año solamente.
Déjame decirte que esta reunión de hoy se da en virtud de una llamada que se generó a este programa hace un par de meses, ¿no? Y Ginés, la productora del programa, inmediatamente conectó y por eso es que estamos aquí, así que lo digo y lo reitero, porque yo sé que hay mucha gente afuera que está haciendo cosas maravillosas y que son totalmente desconocidos y anónimos. Alguna gente porque quiere seguir siendo anónima y otra porque sencillamente ni siquiera lo determinamos. Juan, ¿qué ha supuesto la experiencia de Boy Scout para tu hijo?
Bueno, eso para nosotros, especialmente para mi esposa y para este servidor y para muchos padres. Esto ha venido siendo como un oasis en un desierto. Mucha gente cree que tiene un niño con impedimento o algún tipo de discapacidad que no puede practicar ningún tipo de deporte. Mire, sí, se puede. No todos pueden ir por la misma línea, ¿verdad? Pero se buscan líneas alternas y se puede.
Y entonces, ya, bueno, si hace un año, ¿cuánto hace que Juan está en el equipo? ¿Un año?
Sí, prácticamente el año que llevamos ya.
¿Por qué ustedes lo pusieron en ese equipo?
Bueno, estábamos buscando algo más que no fuera terapia, porque no todo puede ser terapia en la vida. O sea, ahora mismo Juan coge cerca de 4 o 5 terapias a la semana. Pues mire, pues hay que buscar dónde liberarle ese estrés de las terapias, porque esto debe causar estrés.
Indirectamente es una terapia, pero que para él es un juego, porque aquí entonces él está socializando, aquí él está compartiendo con otros pares, él está esperando turnos, y pues algo que realmente en un cubículo de una terapia pues no se puede hacer, hay que hacerlo afuera.
¿Qué iba a la corriente? ¿Iba a qué tipo de escuela va Juan?
Bueno, ahora mismo está en una escuela de la comunidad que tiene un salón con recursos. Tiene su maestro de autismo, más tiene sus ayudantes.
Está haciendo ahora la integración. Sí. Está comenzando con integración.
Y se está integrando entonces a la clase regular.
¿Esto es una escuela del Departamento de Educación?
Es una escuela,
pública.
Pública, sí. Yo creo en la enseñanza pública. Y por eso es que tenemos a Juan ahí. Número uno. Número dos, no quiero que lo encapsulen, porque a veces algunos colegios o algo tienen encapsular a estos niños.
¿Qué quieres decir con encapsular?
Bueno, que los tratan todos igual y cada niño de estos es un mundo aparte. Cada niño de estos necesita una ayuda diferente, porque no todos. Hay muchos tipos de autismo.
¿En el caso de Juan, cuál es el diagnóstico de Juan?
Atípico.
¿Qué quiere decir eso?
Atípico, es todo lo contrario a un niño autista típico.
¿Y cuáles son las diferencias?
Bueno, los típicos tienen que estar solos, no miran a los ojos, no tienden a hablar. Juan es todo lo contrario. Juan piensa mucho más rápido de lo que puede hablar. Y es bien activo. Juan apenas duerme 4 o 5 horas. Hay que obligarlo a dormir. Ahora mismo, cuando usted ve a Juan aquí, se levantó a las 5 de la mañana.
Madre mía.
Se acuesta hoy a las 11 de la noche obligado.
¿Y cuando juega, cuando se va, no se cansa, no?
No, el que se cansa es papá, le estoy tratando de calmarlo.
Claro. Está Juan, está loco por hablar, dale el micrófono. Entonces, Juan, ¿es cierto que no te gusta dormir?
Ah, sí, yo lo sé, porque estamos cerca de fumar o... Creo que para mañana...
¿Por qué no te gusta dormir?
Porque yo no dormí bien. Lo que yo mamá...
¿Cuándo dormimos? ¿Cuándo?
En la noche.
Ay, por eso, pero en la noche. Pero me dice el papá que tú duermes poquísimo.
Sí, ¿verdad, papá? ¿Cuál era la suficiente? papá, mira. ¿Cuál era la suficiente?
No sé cuál era la suficiente.
¿Dormir?
Debes de dormir.
Bueno, cuéntame del voleibol.
Mira, practicamos la semana.
¿Que practicas toda la semana?
Sí.
¿Y qué posición te han puesto ya? ¿O por qué están haciendo ahora, Juan?
Tiene una suficiente porque todas las semanas, en las semanas de practicar, dicen tiene instrucciones.
O sea, siguen las instrucciones y que está ya tirando la bola, ya la estás volando, ¿qué?
Sí.
¿Sí? ¿Y te gusta?
Sí.
¿Y has aprendido mucho en un año?
Sí.
¿Cuando llegaste qué hacías? Nada, ok.
Ok, yo también.
Ok. No hacías nada.
Ah, sí, hacía nada, con la espera y se toma una medalla.
¿Tienes una medalla? Que te pusieron una medalla que de jugar voleibol.
Sí.
¿Y qué hiciste? Cuéntame, ¿cuántos puntos hiciste para ganarte esa medalla?
Mira, los puntos tienen, pues ganaste la medalla, creo que lo cuenta hoy con los dos.
Ok. O sea, que, ¿y cuándo fue esa de la medalla? ¿Cuánto te la dieron? ¿Cuánto hace, Ana?
Como 3 o 4 meses.
Hace como un mes, ¿verdad?
Como un mes.
O sea, que Juan es un jugador destacado.
Nosotros estamos con 3 kilos.
¿Está como Javier Coulson?
Está reformada, solo que está haciendo una medalla.
Qué bien, chico, me alegra muchísimo. Qué bueno. Felicidades. Te doy la mano.
Gracias.
Ana.
Nosotros empezamos con 3 niños y realmente es un año. Y Juan fue uno de los pioneros. Y al momento ya tenemos como 16, 18 niños. Y nos comemos de todo tipo de discapacidad.
¿Cómo llegan a ti?
Ese es el problema, de llegar les ha hecho bien difícil. Yo me tiro a la calle, yo voy a las escuelas. No es fácil, pero yo tengo una vida que trabajar. O sea, no se me hace fácil trabajar y a la vez tirarme a la calle a buscar niños, porque en realidad no estamos consiguiendo ayuda de nadie en cuanto a la promoción que es lo que estamos pidiendo.
Bueno, pero nosotros podemos hacer eso. Aquí ya nosotros ya podemos hacer un anuncio y decirle, oiga, si tiene un niño de gran más falta, que no.
Cogemos todo tipo de niños y les damos sus individuales cuando tienen un diagnóstico severo.
Mm.
O sea, no solo necesitamos niños, necesitamos voluntarios que nos ayuden con estos nenes, porque los grandes los trabajamos bastante bien con lo que tenemos, pero los pequeños con individuales. Y necesitamos voluntarios porque han venido padres y yo digo, se anoto y se aviso porque no tengo voluntarios.
Sí, pero la gente, el voluntariado tiene que ser gente que sepa jugar voleibol, que sepa que tenga alguna preparación en el manejo de niños con discapacidades, o pueden ser voluntarios, punto.
Te voy a decir que los voluntarios que han venido a nosotros hasta ahora no tienen, hay algunos que sí tienen mucha experiencia en voleibol, gracias a Dios tenemos a una de las jugadoras de la FLEX de Guaynabo, a Nomari, que y tenemos a Oscar, que es el super graduado y es adoración con los nenes, pero también tenemos niños de escuela superior que han venido a hacer su tiempo comunitario y se han quedado con nosotros. O sea, que no necesita tener experiencia porque hay tanto que hacer que no necesariamente tiene que estar en el voleibol. Para los nenes, como son individuales, no juegan voleibol. Pero si lo que necesitamos es que las universidades que entrenan a estudiantes en los campos de educación física vengan a hacer una práctica, ¿no? ¿No te parece que eso sería
yo ideal?
Llamado, pero me dicen que si no es en todo un salón de clase no pueden hacer nada.
¿Cómo me enseñar en una voleibol en una calle en un salón de clase?
Sí, esa fue mi pregunta, pero esa fue la respuesta de ella, pues yo lo he llamado y me dice, tiene que ser dentro de un, o sea, dentro de un salón de clase. Y esa fue la respuesta y yo me quedé como, ok, y seguí mi camino porque no me iba a poner a discutir con ellos, pero eso fue lo que me dijeron.
¿Qué pasa en la escuela pública?
¿Qué pasa con el programa? No hay un programa de educación deportiva adaptada en las escuelas
públicas. No, que no hay. No hay, pero no está funcionando.
Ajá.
No hay, y lamentablemente las personas que han puesto a cargo de esos programas, pues, se han desviado a hacer otras cosas.
¿Cómo que, por ejemplo?
No han hecho nada por las escuelas públicas. Ahora mismo, en la mayoría de las escuelas públicas hay canchas.
Sí.
Las pintan todos los años. Pero no las usan. No hay maestro.
Porque la ley 7 también provocó que hubiese un éxodo de maestros. Yo soy uno de los primeros que perdieron la batalla, ¿no? Los maestros de educación física.
Sí,
hay un pleito, hubo un pleito que han ganado, ¿no?
Sí.
Al menos lo tienen que reponer.
Estos maestros no están usando las escuelas para sustituir al maestro de salón regular que no está nombrado todavía. Tenemos muchas escuelas que no hay maestro de salón regular de matemáticas, de ciencias, de estudios sociales. Entonces tenemos al bibliotecario, al maestro de educación física, cuidando a esos niños. Necesitamos también que los padres de la corriente regular se unan a nosotros y denuncien esto.
Porque no solamente los niños con necesidades especiales los que se afectan, ¿verdad? Ellos probablemente se recrudece su proceso porque no tienen, como decía Juan,
esto es un tiempo maravilloso que se pierde de ellos.
Porque como han dicho muchos otros invitados, el hecho de que usted no le preste atención temprana a ciertos aspectos en la educación de un niño con necesidad especial, luego la recuperación de ese tiempo es prácticamente una odisea.
Una eternidad, sí, es una eternidad. Ahora mismo en la escuela donde está Juan, yo doy talleres en la escuela como padre voluntario. Yo voy a la escuela y doy talleres de siembra, doy talleres de manualidades y cositas así a los nenes. Y estoy seguro que educación, si un padre puede hacer eso por esos niños, educación, que es el que tiene el voto, diría yo, la gente para hacerlo, puede mandar aunque sean dos veces al mes, pueden ir a las escuelas. Pues yo sé que tal vez no tengan para todas las escuelas, pero por lo menos dos veces al mes alguien puede visitar la escuela, alguien puede ponerle en agenda, mira, tal día vamos para la escuela, necesitamos un grupo de estos niños, algo así, que algo, deben inventarse algo. Yo como padre me preocupo y doy mis talleres. Yo voy a la escuela y doy talleres, me reúno con el maestro, con la bibliotecaria y damos tallercitos en la escuela. La educación puede hacer lo propio.
Bueno, Ana, ¿tu experiencia ha sido esa también, esa ausencia de posibilidades de desarrollo en deportivas en los niños de educación especial?
No sé, yo no sé si ha sido porque es que primero somos nuevos en esto, o sea, yo no te puedo dar una estadística, pero por lo menos se me han cerrado muchas puertas. La ayuda ha sido mínima, si no fuera por mis padres, que son unos
más puertas, has tocado y te han cerrado.
Yo he tocado puertas de recreación y deporte, yo he tocado puertas del Departamento de Educación, yo he tocado puertas de las alcaldías, yo he tocado puertas de empresa privada, o sea, yo he ido a todos lados, a todos lados.
¿Y qué es lo que tú pides y qué es lo que te niegan?
Lo único que yo pido es ayuda para promocionarnos. Lo único que yo estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo dinero, yo no estoy pidiendo voluntarios para mis niños y ayuda para promocionar los voluntarios y los niños. Eso es lo único que estamos pidiendo, yo no estoy pidiendo nada, porque no quiero nada. O sea, yo sigo bregando con mis padres están comprometidos al 110% y eso es lo único que
no tienen 16, dijiste.
Ahora no tenemos 16, probablemente tengamos 17 hoy. Tenemos una chica nueva que va a empezar hoy. Y no sé, 17 niños de
¿Cuántos?
Como dices antes, tiene una instrucción individualizada. Eso quiere decir que tiene a 16
personas.
Pero en total, de los pequeños tendríamos ahora como unos 7.
Como 7.
Con individuales. Y solamente tenemos 5.
Y a veces los papás los tiramos a la cancha también.
Yo
papá,
vamos a ayudar. De los grandes, como te digo, con los grandes no tengo problemas, pero con los chiquitos necesitamos.
¿Quién crece más en un proceso de esta naturaleza?
Yo he crecido una cosa increíble, que sí. Me he enseñado todos los días.
Para mí ha sido un vasto school.
Sí, todos los días.
Yo creo que Juan ha sido una enseñanza, algo que uno desconocía. Aunque antes, 10, 15 años atrás, hablaban de autismo y, ok, pero cuando le toca a uno, uno dice, ok.
¿Juan es único hijo?
Sí, Juan es único hijo y lo hemos dejado así porque queremos dedicarle el tiempo a Juan, no queremos desviaciones. Queremos dedicarle tiempo a Juan porque dicen que Dios le da niños especiales a padres especiales. Y yo me considero un padre especial porque tengo un niño especial.
Y yo le doy las felicitaciones enormes porque aquí siempre insistimos en que esto es una lucha de matriarcas, ¿verdad? Esto es una lucha de las madres porque muchas veces los maridos, cuando nace un niño con necesidades especiales, cogen la bullilanda. Yo no sé si es que realmente ellos son el sexo débil, nos han estado bañando toda la vida. Y que como son tan débiles, tienen la incapacidad de poder asimilar y adjudicar toda la responsabilidad que se supone que adjudiquen a un niño, o sea, cualquiera. ¿Qué tú dices? ¿Qué?
Yo creo que es miedo,
¿miedo a qué?
A la realidad.
¿A qué realidad?
O sea, mire, ahora mismo yo conozco padres. Yo sé que sus niños tienen algún tipo de problema. Entonces me hacen preguntas. Mira, tu nene, que hace esto. Y digo, bueno, sí. Y le digo, ¿qué hace el tuyo? Verifícate, mira esta seña. Porque los niños la enseñan. Cuando Juan no hablaba el primer año, no decía papá, no decía mamá, nosotros empezamos a buscar. Al año y dos meses ya nosotros tenemos un diagnóstico de autismo de Juan. Y empezamos a trabajar con Juan. Y hay padres que se me acercan y yo sé que sus niños tienen problemas, pero ellos tienen miedo de aceptarlo. Y me dicen, no, pero él va a hablar. No, pero él no lo hace ahora, pero lo va a hacer.
La negación.
La negación. Y esa negación, a veces, como usted dice, coge la bullilanga para no enfrentarse a la realidad. Esto es para valientes. De verdad que sí. El que no quiera traer niños al mundo y encontrarse con un problema como este, mejor que no los traiga. Porque si le toca un problema como este y se va a ir a correr, no es de hombre.
Y esta semana, quiero hacer un paréntesis porque es que me lo trae esa contestación que ha dado Juan. La cantante Olga Tañón ha ganado un pleito importante. Importante porque tiene una niña con una condición discapacitante seria, muy extraña, el síndrome de Sebastián. Ha tenido un pleito, esa niña tiene 16 años y ha estado en un pleito hasta hoy, hasta esta semana que finalmente el pelotero Juan González decidió hacer un acto de contrición y pedirle perdón a esa madre de esa niña, porque nunca se ocupó de esa niña. De hecho, yo tengo información de fuentes muy enteradas que incluso le sugirió a la cantante cuando se enteraron de que la niña tenía una discapacidad, le sugirió a la cantante que la internara en una institución. Y luego fue difamatorio en cuanto al sacrificio de la madre, que aunque se gane miles de pesos, aunque se esté en la quiebra, o sea, lo que sea, él es el padre y tenía que cumplir con su responsabilidad, aunque sea, nunca la buscó, nunca se ocupó de ella, nunca estuvo dispuesto a recibirla en el núcleo familiar de Juan Igor González, en la familia que tiene aquí, y finalmente se dio cuenta de que no podía con el bulto y ha decidido ceder a su hija. Así es que ese triunfo de la cantante Olga Tañón es significativo. significativo porque en este país son miles los padres que hacen prácticamente lo mismo que ha hecho Juan Igor González, y aquí tenemos a un padre que es digno de que uno le reconozca y de que verdad que tiene en el ambiente macharrán de este país, es un macho que ha decidido que va a quedarse ahí a sacar a su hijo adelante. Así que, Juan, felicitaciones. Vamos a hacer una pausa, yo no sé ni qué hora es porque aquí yo no veo ningún reloj. 3:34, lo miro desde mi reloj. Ya 3:34. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Juan, quiero repetir y volver. Sí, ahora volvemos.
Ahora volvemos.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519.
Biblioteca Regional para Ciegos,
el conocimiento a tu alcance.
En 1977, una madre pensó que si para su hija los síndromes Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquense y conócelos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 733-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. También encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, TRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
Para controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que reportan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al CTY 754-8034. Recurso con sentido.
Después somos parte y ahora nos acompaña el director del programa de educación física adaptada del Departamento de Educación de Puerto Rico. Correcto. Profesor Timothy García, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, conozco aquí a Juan Meléndez, que es padre de un niño con autismo, y a Ana Meste, que es una campeona que ha desarrollado un programa buenísimo y están pidiendo la luz por señas, profesor.
Okay.
Usted ha llegado a este puesto muy recientemente.
Correcto, sí.
Pero antes de que usted llegara, ¿quién era el director?
Bueno, yo, maestro, Luna, maestra de educación física adaptada, una escuela de bien independiente de, en Macao. Esa escuela, ¿verdad? Estamos teniendo estudiantes de 12 hasta 21 años inclusive, y lo que es la necesidad de verdad que están pasando nuestros estudiantes. Y desde que comencé en el puesto, ¿verdad? Tengo una proyección, ¿verdad? Para nuestros estudiantes y los maestros, para darles las herramientas, ¿verdad? Para que puedan dar una calidad de servicio.
Pero usted llega a ese puesto, ¿a quién sustituyó usted?
De verdad, este puesto estuvo vacío por bastante tiempo, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo?
Yo llevo 7 años, ¿verdad? Trabajando en el sistema, ¿verdad? Creo que por más de 10, 12, 15 años.
O sea que en los últimos 15 años el Departamento de Educación ha tenido al descubierto el departamento o el programa de educación física adaptada a los niños de la especial.
No ha tenido al descubierto, ¿verdad? Porque la persona que la secretaría, ¿verdad? Los facilitadores docentes, ¿verdad? Hasta que no tenían a una persona con el expertise, ¿verdad? Para trabajar directamente lo que es la provisión de servicios de educación física adaptada. Y
usted tiene que saber, mire, este padre va a la escuela y hace trabajo voluntario, pero eso no quiere decir que tenga la especialización y experiencia para poder trabajar un programa de física, de educación física adaptada, ¿no?
Bueno, lo que para tener un programa, ¿verdad? Que tenga una, ¿verdad? Toda la funcionalidad, ¿verdad? Que esté todo trabajando con las necesidades en particular de los estudiantes, pues sí, debe tener un maestro, ¿verdad? De educación física adaptada, pero eso no significa, ¿verdad? Que haya esa iniciativa, ¿verdad? Para trabajar con los estudiantes.
Mientras tanto, ¿qué hacen los niños? Mientras no tenían el programa, un director como es usted, que ahora me imagino que pondrá las cosas así,
no soy director, ¿verdad? Soy facilitador, ¿verdad? Pertenezco a una área de una unidad de hasta 15 técnica y tenemos una secretaria, ¿verdad? Que trabajamos, ¿verdad? Directamente con ella. Pero los niños en las escuelas públicas, ¿verdad? Reciben el servicio de educación física adaptada, pero quiero tener claro que el servicio de educación física adaptada está diseñado para los estudiantes de educación especial que por un impedimento significativo no puedan participar de la sala general de educación física. Partimos siempre de la premisa, como de verdad, establecer la ley que todos los niños de educación especial en la modalidad de servicio es educación física general. Si con un impedimento significativo, pues el estudiante no está a la par con los estudiantes, pues se hace una recomendación de un referido y entonces envían al especialista de educación física adaptada a evaluar al estudiante y se determina en qué modalidad de servicio es que el estudiante estará ubicado.
En el caso suyo, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser, o sea, qué proyección tiene?
¿Cuál es el plan, cuál es la estrategia? Perfecto. En este momento tenemos un documento de trabajo, ¿verdad?, que se está orientando a todos los maestros de educación física adaptada, facilitadores, docentes, que es la provisión de servicios de educación física adaptada. Todos los pasos a seguir, ¿verdad?, que en cuanto el maestro de educación física adaptada impacta al estudiante en el servicio. Nuestro norte es darle las herramientas a los estudiantes de educación especial para que pasen a la corriente general, que participen de la sala general. Nosotros como maestro de educación física adaptada somos consultores, ¿verdad?, asesores a nuestro compañero de educación física y le damos a ver lo que dice el nombre de procedimiento, darle los acomodos razonables a nuestro estudiante de educación especial, ¿verdad?, que cumpla, ¿verdad?, con una expectativa.
Yo creo que el último censo que era, Ginés, 135.000 estudiantes certificados en la Secretaría bajo la Secretaría de Educación. Supongamos que de esos 135.000 no todos tengan esas incapacidades que no les permitan adherirse a la corriente de educación física regular. ¿Como cuántos estudiantes entonces hay en el Departamento de Educación desamparados, por así decirlo, no están atendidos por maestros en el ámbito de la educación física adaptada?
La pregunta es válida. En estos momentos, desde que comencé, tenemos unos maestros enlaces en los centros de servicio. Esos maestros enlaces son maestros de educación física adaptada y están dando 3 días de servicio en las escuelas y 2 días están en los centros de servicio buscando eso mismo. ¿qué tenemos? Nuestros estudiantes están sin servicio, que este estudiante está siendo servido, ¿verdad? Para entonces tener un censo real, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, ¿verdad? En nuestra escuela, para saber si necesitamos más maestros, si podemos, ¿verdad? Estamos dando las herramientas al maestro ahora, con una plataforma e informales para saber poder ubicar al
¿verdad? Al ¿Y tienen los maestros de educación física? Carlos, ¿no? El personal del departamento tiene el personal disponible.
La educación física la estaba, ¿verdad? Porque la educación física general es otra.
La pregunta viene, profesor: si los propios estudiantes de la corriente regular han estado durante años sin maestros de educación física.
Sí. Yo por lo menos puedo
hablar. Pues, pero hay cuadros, porque aquí tenemos un padre y una voluntaria que da su vida por los niños y que vamos a hablar con ellos ahora porque necesitan, por favor, que ustedes le echen una mano.
Claro.
Pero, y la pregunta concreta es, ¿están en la inopia?
No. Porque yo no puedo hablar lo que es el programa de educación especial. Educación física general es una secretaría auxiliar, el asunto académico es aparte. Educación física después sería lo que es educación especial. Nuestros estudiantes, por ejemplo, con este censo vamos a saber qué tenemos.
Hasta que van a preparar un censo ahora.
Sí, es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Lo que estamos trabajando desde que yo comencé. Lo que pasó antes...
Correcto,
yo voy a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Desde que yo estoy en el puesto. Y entonces de esa manera, y todo esto es a corto plazo, ¿verdad? Porque estamos yendo a las escuelas, a través de los facilitadores escolares que nos den, ¿verdad? Ellos tienen la data, qué estudiantes están, tienen alguna recomendación dentro del PEI. Y luego estamos trabajando, ¿verdad? con eso, ya tenemos un tiempo límite ya para marzo, para ver, ¿verdad? Qué tenemos en la escuela. Y luego de eso, pues ya estamos, sí, diría.
Sí, eso usted ha mencionado de que va a ser el censo a través del PEI y me preocupa algo.
Bueno,
porque se está diciendo que los facilitadores a través del PEI van a tener la data si está recomendado en el PEI. Y eso me preocupa porque yo le puedo dar fe que la gran mayoría de los PEI no están contemplando la educación física adaptada. Así que yo le haré una humilde sugerencia, ¿verdad?, de que averigüen los censos en las escuelas directamente con el estudiantado que esté ahí y verifiquen, porque si va a ser por PEI, van a dejar a una gran cantidad de niños sin el servicio.
Bueno, pero es que primero tenemos que definir que...
La hablaba es Ginés Morales, que es la productora del programa y además es la madre de una niña con síndrome de Down.
Pero primero tenemos que partir de la premisa que todos los niños de educación especial, la modalidad es educación física general, que va
general.
Baja
donde van nosotros.
Correcto. Por un impedimento significativo, ¿verdad?, y por una recomendación que puede ser de un médico, de un terapeuta físico, de un padre, de cualquier persona que imparte directamente al estudiante, hace una recomendación al programa de educación física adaptada.
Eso, pero que lo que ya estás diciendo es que si va directamente a ese PEI y no ha sido recomendada, porque no han sido ni siquiera evaluada y no hay recomendación, entonces...
Pues entonces el maestro, ¿verdad?, hace llena una hoja de criterio y un referido para la educación física adaptada y eso va a los centros de servicio y el maestro enlace va directamente a la sala de la escuela y hace las evaluaciones, se convoca a concurso y se determina la modalidad de servicio.
Recreación y Deportes tiene 10 centros a través de toda la isla, ¿verdad?, de educación física adaptada. ¿Ustedes trabajan en coordinación? ¿Hay algún vínculo?
Sí, hay un vínculo, pero tenemos que dividir, eso es un enfoque de entrenamiento deportivo, nosotros un enfoque educativo, ¿verdad?, directo en las escuelas. Y sí, ahora mismo estamos trabajando con el director, el señor Costa, y buscando esos centros de formación, las escuelas que estén alrededor, para ver de qué manera, ¿verdad?, podemos llevar estudiantes, ¿verdad?, a los centros de formación a la salud.
Ana, que tiene hace un año y pico un proyecto que se llama Boy Star, okay, y trabaja con niños autistas.
¿Niños de todo tipo?
De todo tipo, con niños con necesidades especiales de todo tipo. Okay. Ha tenido dificultad, bueno, lo hace gratis, los maestros son gratis, los voluntarios están allí, pues los madres, padres y gente buena que se acerca. Ana, aquí tienen al responsable. Bueno, como tener a Santa Claus para Reyes Magos, vamos, a Melchor aquí, venga.
Perfecto, pues mira, Fer, mucho gusto conocerte. Nosotros necesitamos voluntarios.
Okay.
Y yo creo que ustedes serían, pues están entrenando personal y demás para que pues seríamos una buena
antesala,
no, claro, claro,
a lo de ustedes, al programa de ustedes y la alianza, para podernos unir. Nosotros tenemos todo niño, o sea, estamos tratando de que los niños con impedimento y un servicio es gratis. Y las puertas se nos cierran, o sea, por alguna razón está tan herido, si le cobraras $200 a cada niño, tendrías una fila que no podrías controlar. Pero lo damos gratis. Aquí no va a lucrarse nadie de los niños míos. Quien se quiera lucrar, que monte su propia liga. Y estamos buscando ayuda, y pues, ni para revisar.
Pero ayuda, lo que quieren es que le refieran niños y que le refieran voluntarios, ni siquiera es dinero.
Más voluntarios que niños, porque primero hay todos voluntarios, luego los niños. Porque los voluntarios que vienen a mí, no es que llegas hoy, empiezas y te fuiste. No, no, yo tengo que ver que ese voluntario es suficientemente responsable como para yo contar con él. Nosotros estamos en una antesala de una especie olímpica.
Sí.
Y yo necesito personal que cuando yo, somos los únicos en Puerto Rico, o sea que somos, vamos a la especie olímpica, vamos a nosotros que no tenemos con quién competir. Y yo necesito coach que sea responsable, que me van a entrenar a esos niños para poder una especie olímpica y no hacer un papelón.
No, claro, sí, sí.
O sea, que voluntarios, tú me traes voluntario y luego yo busco a los niños.
Mira eso, mira que bien, mira que bien.
Por mi parte, yo me comprometo, ¿verdad? Le doy mi correo electrónico, ¿verdad? Y el número de teléfono, pues estamos ahí en la secretaría, ¿verdad? Que podemos darle la asesoría y la herramienta.
Y me imagino que como tú, habría otros profesores que también están trabajando y que pudieran hacer ese gesto.
En eso estamos, a ver, en realidad el trabajo es fuerte, y estamos, ¿verdad? Siempre para beneficio de los estudiantes y estamos a la mayor edad, disposición, ¿verdad? Para ayudarles en cualquier cosa que sea, ¿verdad? Que los estudiantes tengan un tiempo recreativo, ¿verdad? Que puedan realizar las destrezas, ¿verdad? Que se van en las escuelas, eso es fuerte para nosotros.
Y una cosa que nosotros estamos ayudando es en el bullying. O sea, nosotros no tenemos tres niños que el Departamento de Educación les exige horas comunitarias. Y tenemos niños que han venido y se quedan. O sea, les estamos enseñando a trabajar con una población que ellos mismos están maltratando en los salones de clase y en los planteles escolares. Porque aprenden a bregar, los conocen, los ven, y una vez juegan con ellos un ratito, se dan cuenta que ahí no hay nada que maltratar.
Inclusión.
En eso se trata. En realidad eso se trata. Y la definición de lo que es educación física actual, se trata de eso, de inclusión. Nosotros darle las herramientas a los estudiantes, ¿no? Para llevarlo a la sala general de...
Juan, ahí tienen el sujeto. ¿Cuál ha sido tu... Cuéntanos tu experiencia y de lo que necesitan.
Bueno, sí, pues necesitamos esto que manos a la obra, como uno dice, puede contar conmigo, también te puedo dar mi correo electrónico, mi teléfono, pero necesitan que envíe, que voy a Vieques. O sea, yo lo que quiero es ayudar a que esta generación de estos niños crezca saludable, crezca en deporte y que echen para adelante, porque necesitamos, muchos de ellos van a ser hombres de bien en el futuro y madres de bien, y eso es lo que queremos, ver a nuestros niños viviendo, ¿cómo te digo? Llevando una vida normal, que cuando yo no esté en este planeta,
independiente,
que yo me pueda ir tranquilo de este planeta, de este mundo, ¿verdad? Sabiendo que mi hijo se quedó bien y que está haciendo sus cosas por su propia mano, hasta conduciendo un vehículo.
Profesor García, ustedes entonces trabajan en sus objetivos, ¿verdad? Para tenerlo claro. Primero, hacer ese censo para identificar qué niños necesitan una atención particular en la educación física adaptada para acometer esta empresa. Pero además tendrán que hacer una lista de contratar gente para que vengan a actuar como maestro de educación física adaptada.
Correcto, sí es necesario, ¿verdad? Tenemos que ver para...
Pero ¿por qué es necesario? Ya lo tienes. Departamento están, los profesores de educación física adaptada.
Eso sí, el departamento cuenta con 168 maestros de educación física adaptada, unos 25 maestros alrededor de edad por la región, y se están atendiendo los estudiantes. Pero para este censo, el problema que tenemos aquí es que esto no tenía una dirección, ¿verdad?
Pero Edward Moreno, que fue el secretario anterior, no era especialista en educación física adaptada.
Sí, entiendo que era especialista, pero eso no es...
Pero entonces no miraba para allá, para esa secretaría.
Eso, ¿verdad? Yo no estuve en ese tiempo en...
No diga usted, lo digo yo, porque es que ha dejado... Y hace 15 años, bueno, además de Eduardo Moreno, todos los anteriores, porque bueno, Saldo Saldón, la Iber, la otra, y el otro que se quemó la casa. El quirónano.
Parece que ver un campo difícil ahí,
se quemó la casa, ¿no era? Sánchez, Rivera Sánchez, o sea, entonces pues para dónde estaba mirando todo eso. Digo, hablemos de también de los anteriores, porque hace 15 años estaba quien, César Rey y el otro Aragunde.
Sí, correcto.
Sí,
pero nada, por lo menos estamos, ¿verdad? Yo vivo lo que es el presente y en este momento tenemos el apoyo del secretario y de la secretaría para hacer ese cambio, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? A veces con los cambios tenemos que pagar un precio,
pero muy caro.
Es claro que no, ¿verdad? Porque hay maestros, ¿no?, que se ven receptivos, ¿verdad?, a los cambios. Y es parte de que yo, ¿verdad?, lo que se intenta es buscar una calidad de servicio a los estudiantes, y no maestros que tengan 90 estudiantes, otro maestro con 22 estudiantes, otro maestro con 6 estudiantes, hay maestros con 50 estudiantes con 7 escuelas, y para poder mejorar y arreglar y dar una calidad de servicio, pues tenemos que hacer ese punto.
¿Tiene que hacer eso? ¿El departamento tiene que hacer eso? Porque el gobierno está quebrado.
Bueno, ya eso le tocará a otra persona, ¿verdad?
Por eso, pero es que el presupuesto,
Claro, pero eso se va a trabajar después. En este momento yo necesito la información, la data para poder presentar luego, y necesito tanto maestros, estos estudiantes van a pasar a la frontera de la escuela, trabajando lo que es la integración y la inclusión, y nada, calidad de servicio, que es lo que busca la secretaría, ¿verdad? Lo que es el programa de educación especial.
¿Y cuánto tiempo usted estima que le va a tomar hacer, pues bueno, enderezar la casa?
Bueno, el tiempo no sé, pero yo ¿verdad? Personalmente, yo voy a trabajar lo que es de enero hasta mayo a hacer ese proceso para presentar, ¿verdad? Para ya para el próximo año, ¿verdad? Que sería en agosto, pues ya se espera tener, ¿verdad?, todo el corregido. Ese es, ¿verdad?, mi compromiso.
Sí. No, termine.
Ok, ya el 27 de febrero, ya esta semana, ya hay una subasta, a comprar materiales a los maestros de educación física adaptada.
Aleluya.
Amén. Exacto. Para eso estamos, ¿verdad? Ahí muchas veces tenemos que poner un poquito de presión, ¿verdad? Y si uno lleva la información correcta y ve la necesidad, ¿verdad?, para eso hacemos este centro. La persona que desconoce, ¿verdad?, abre los ojos y dice, ok, pues vamos.
Por lo menos está haciendo algo, hay movimiento en el bullpen,
sí.
Como en el deporte,
darle una sugerencia, el maestro de educación física que se encuentra en la escuela ahora mismo.
¿En la suya? ¿Y cuál es el nombre de la escuela?
La María Espósito, en Carolina, de la comunidad. El maestro de educación física que hay en la escuela, él podría ser portavoz de las necesidades que tengan los salones de recursos ahora mismo, creo yo, porque si él saca al patio a los demás nenes regulares, a que uno los saca, pues no sé, le haber un formulario donde él diga, mira, este nene no lo puedo sacar porque necesita este tipo de...
Pues me imagino que eso será lo que usted está haciendo, ¿no?
Yo pregunto, ¿verdad?, su hijo, ¿qué modalidad de servicio está haciendo en este momento? ¿Educación física general, educación física combinada, adaptada? ¿No recibe ningún dinero?
Nada, solamente terapia del habla y las terapias que le damos fuera de la escuela. Fuera de eso, ¿qué?
Okay. La escuela no está recibiendo ningún tipo de servicio que tenga que ver
con la educación. Hay dos salones de curso, uno con 8 niños, otro con 9, creo, y no está recibiendo ningún tipo de terapia.
Sí, pero cuando llegó ese ángel, pues inmediatamente han visto que hay un cambio interesante en
mi niño. Que el estudiante reciba algún tipo de educación.
Primera, pues en el salón de mi nene, yo, Juan Meléndez, llevé un canastito de baloncesto
está dentro del salón y ahí los nenes tienen la bola, juegan y se entretienen el ratito de recreo, ¿eh? Para que no salgan con los otros niños, porque a veces juegan y los otros niños no conocen.
Y es así, yo entiendo perfectamente. Yo como maestro, ¿verdad? Para yo realizar dos tres cantidades de bowling, yo utilizaba padrino de refresco, le quitaba el agua, una bola de baloncesto vacía, y realizaba la destreza, ¿verdad? Bueno, maestro, ¿verdad? Tenemos que ingeniarnos, la verdad, sin materiales o con materiales, pero tener
que eso que usted hacía me parece sumamente creativo. Y también por la necesidad, o sea, que la necesidad es la madre de la invención. Pero el departamento, y ahora que usted está en un puesto más de mayor jerarquía,
en eso
que tiene la responsabilidad de cumplir con ello.
Para eso estamos trabajando.
Pues nada, gracias. Bueno, yo, para dime el número, porque lo hemos dicho.
El número de teléfono es 787-909-0669 o bolistar@hotmail.com.
Repítelo.
Bolistar, como boli, comida tina, tal de estrella, bolistar@hotmail.com.
Y repite el número.
787-909-0669. Necesitan voluntarios.
Necesitamos voluntarios. Estamos todos los sábados en la cancha de la Universidad Metropolitana, que está frente al Colegio Cupeyville, San Gerardo. O sea, ahí estamos todos los sábados a las 6 de la tarde. Pueden pasar y visitarnos sin compromiso.
Bueno, que los esperamos todos esos padres que tengan problemas, dudas, mi número, 787-37-4024. Cualquier duda con tu niño, dame una llamada, yo te ayudo.
El número,
la Secretaría Social, 773-6153, y ahí estamos en la orden, correo electrónico, García, sí, @de.gobierno.pr.
Y hay que tener un doctorado para poder apuntar tu artículo en mención. Pero Timothy, que te agradezco muchísimo la gentileza de haber venido.
Gracias.
Que te deseamos muchísima suerte, que desde aquí te vamos a dar apoyo cuando tengamos que apoyarte, y te vamos a sumar un
abrazo cuando
lo necesites. Muchas gracias. Es bien joven este maestro. Marga, ya me estás votando. Pues nos vamos. Gracias, Ana. Gracias, Juana. Tener Morales, que es la productora de este espacio, llamarla, todavía está aquí, estamos como ensalchichados, donde cabemos todos, aquí cabemos todos ensalchichados, pero encantadísimo de estar aquí con ustedes un sábado más, hasta el sábado próximo, de 3 a 4. Y muchos voluntarios, que es lo que necesitamos, gente que se tire el charco, que a veces están sentados en un sofá y rascándose la barriga todo el día, y no hacen nada, y hay gente haciendo cosas maravillosas y los necesitamos. Gracias.
Dios.